RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Amigos de la Onda Corta. Hoy comenzamos este espacio con Javier López en la parte técnica, Marina Selva en la producción y quien les habla, Coral Consuegra, en la redacción y al micrófono. En el programa de hoy hablamos con Carlos García, presidente de la URE Dos Hermanas, sobre lo que supone ser radioaficionado a día de hoy. Tendremos también espacio para nuestra efeméride de la semana, en la que recordaremos el nacimiento de esta casa, Radio Exterior de España, y también de escuchar lo que nos trae nuestro colaborador Paco Rubio, presidente de honor de la Asociación de X de Barcelona. Pero antes, como siempre, agradecer a nuestra querida audiencia que nos haya enviado sus notas de voz a Radio Exterior de España. Les escuchamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio César, los escucho de la Patagonia Argentina, Río Negro. Bueno, quería agradecerle por brindarles este hermoso servicio de poder enterar las noticias desde España y de todo el mundo. Los escucho por Onda Corta. Un saludo y hasta luego.
Buenas noches, soy Wilmer Catariz, tengo 60 años, vivo en la ciudad del Tocuyo, Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela. De mis 60 años de edad tengo aproximadamente 48 de radioescucha y radioaficionado, así que tengo bastantes años escuchando vuestra programación. Suerte y saludos a todos.
Hola, Radio Exterior de España. Me da mucho gusto hablarles por este medio, decirles que les escucho desde Campeche, México. Y pues me da gusto contactar con ustedes, les escucho por Onda Corta, en un antiguo radio de bulbos que recogí de la basura, pero que pude echar a andar y lo uso muchísimo, sobre todo para escuchar la Onda Corta y para felicitarles por sus programas, que los disfruto mucho y ojalá sigan transmitiendo por siempre.
Buenas noches, recibo la señal por Onda Corta desde Chile. Desde Tierra del Fuego, desde el hito número uno con la frontera con Argentina. Soy Enrique Araya.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular, qué programas son de su interés y, por supuesto, sus comentarios u opiniones. Si quiere que nos pongamos en contacto con ustedes, déjenos su nombre, apellidos y teléfono o dirección de correo electrónico. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el número 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
En España existen más de 33.000 licencias para radioaficionados, una cifra que muestra la importancia de este sistema de comunicación por el que parece que no pasan los años. A lo largo de todo el territorio existen uniones de radioaficionados y para que nos cuenten cómo funcionan, hemos invitado a Carlos García, que es el presidente de la URE Dos Hermanas. Bienvenido, Carlos.
Hola, bienvenido.
Lo primero, ¿cuál es tu indicativo de radioaficionado? Porque me imagino que muchos que nos escuchan lo son también y a lo mejor te quieren contactar.
Vale, pues mira, mi indicativo actual es Eco Alfa 7 Eco MAI, EM.
Fenomenal. Pues ahora cuéntanos, ¿cómo y cuándo nació Laure Dos Hermanas?
Mira, Laure Dos Hermanas nace aproximadamente en el año 78, 79, según el primer acta recogido en el libro de actas. Para que haya una sección local, como la de Laure Dos Hermanas, tiene que haber un mínimo de socios. A raíz de esa cantidad, por llamarla de alguna forma, mínimo de socios, es cuando nace la asociación, que, gracias a Dios, por llamarla de alguna forma, pues está perdurando en el tiempo. Hoy en día, aproximadamente, seremos unos 25 socios de aquí de Dos Hermanas y de algunos pueblos colindantes.
Hombre, desde los años 70 se dice pronto, ¿eh? Ya lleváis décadas.
Pues sí, la verdad que sí. Por eso digo que estamos perdurando con muchos esfuerzos. Actualmente también tenemos una sede. Hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Dos Hermanas, que es el que nos ha cedido la sede, en la cual, pues bueno, poca actividad, pero de vez en cuando hacemos alguna actividad de radio. Concretamente, este día 2 y 3 de marzo tenemos un mercadillo, ¿eh? Que se trata de compra y venta de material, de que, bueno, que el radioaficionado de alguna forma pues quiere cambiar o vender porque ya no lo usa.
Claro. Carlos, tú llevas más de 10 años al frente de esta URE. ¿De dónde viene tu pasión por la radio?
Pues mira, mi pasión por la radio, me remonto, no te exagero. Tendría yo pues unos 9, 10 años aproximadamente. Y cuando volvía del colegio pasaba por un taller de la época, donde los televisores, pues antiguamente, muchos recordarán que había que esperar el ratito de turno porque los televisores antiguos eran de lámpara y había que esperar que se encendieran. Entonces, cuando yo pasaba y veía al técnico que estaba hablando, me llamaba la atención porque yo veía que estaba hablando, pero no veía a nadie alrededor. Entonces ya pues me explicaba el funcionamiento de la emisora más o menos y por qué hablaba y demás con el extranjero. Entonces yo todos los días que pasaba de clase me quedaba anonadado mirando cómo este hombre hablaba con el extranjero. Ahí empezó un poco el gusanillo, ¿no? No sería hasta casi 20 años después cuando ya pude comprar los primeros equipos y ya iniciarme legalmente, sacar el indicativo y demás, el tema de la radioficción. Pero en principio, ya te digo, con 9, 10 años ya empezó el gusanillo de cambio.
¿Y cómo han sido estos años al frente de Laure? ¿Cuál es tu papel y tu función?
Mira, el papel como presidente es, pues, vamos a ver, llevar un poco con la ayuda, porque no solo el presidente, esto es la unión hace la fuerza, por llamarlo de alguna forma.
Sí.
Está el presidente, el tesorero, el secretario y los vocales. Al fin y al cabo, una junta directiva, ¿eh? Entre todos ponemos nuestro granito de arena a la hora de tomar decisiones. Se hacen las reuniones ordinarias y extraordinarias si hubiera algún concurso o algo a tratar fuera de lo normal, ¿eh? Entonces, es coordinar un poco a todos los compañeros y demás miembros de la agrupación, porque ahí cuando se hace una reunión, tanto ordinaria como extraordinaria, se invita a los socios y a los no socios. Los no socios tienen voz, pero no voto, ¿eh? Pueden dar su opinión, que algunas veces vienen hasta bien, ¿eh? Porque, como se suele decir, cuatro ojos ven más que dos, dos cabezas piensan más que una.
Efectivamente.
Y hay veces que, bueno, pues han surgido buenas ideas de los no socios que después, con el paso de los años, se han hecho socios. ¿Bien?
Claro.
Este es un poco explicar, grosso modo, la función del presidente y de la junta directiva.
Has comentado que tenéis sede, que lo has agradecido al ayuntamiento y que actualmente sois unos 25 miembros. ¿Qué actividades lleváis a cabo? ¿Alguien que se quiera acercar a conoceros? ¿Qué es lo que se va a encontrar?
Pues mira, allí en la sede tenemos como un pequeño despacho, por llamarlo de alguna forma, y hay varios equipos, porque claro, el tema de la radio es un mundo apasionante en el sentido, hay muchísimas frecuencias, hay equipos que a lo mejor cogen 3-4 frecuencias, otros equipos cogen otras 3 o 4. Cada frecuencia o cada equipo necesita una antena, ¿no? Entonces, el socio que llega allí, que por cierto, me permito decir que los miércoles de 6 a 7 hay una persona allí en la sede, en la cual está con un equipo encendido por si alguien quiere pasar por allí. Nosotros todos los años en octubre hacíamos el diploma Romería de Balme. Romería de Balme la patrona, no la patrona de Dos Hermanas, pero una virgen sí muy importante aquí en Dos Hermanas. No me quiero meter mucho en profundidad ni en historia, pero bueno, hacíamos el diploma Romería de Balme. También estamos pendientes de hacer un juego que se hace en radioficción, que es la cacería del zorro, que, matizo, no tiene nada que ver con maltratar a ningún animal.
Es algo radiofónico.
Exactamente. Es que ya una vez nos pasó un chasco, entonces tuvimos que aclarar que no se trata de maltratar a algún animal en absoluto. Es un sorteo que se hace y una persona tiene que esconder el coche, tiene que esconderse, y esa persona que se esconde, por llamarlo de alguna forma, se le denomina zorro.
Claro. Sí, hay que aclarar que, hombre, un grupo de radioaficionados, todo lo que hacéis está en torno a la radio, a las ondas, a...
Ya, pero si no, hay gente todavía que no...
Ya.
Pero, en fin, por lo menos matizarlo, que no se trata de ningún maltrato en ningún momento. Eso, después ahí también hacíamos, que estamos pendientes, también lo estamos elaborando, hacer 24 horas de radio. Como bien dice el enunciado, son 24 horas enchufada la radio, haciendo contacto con todas las partes del mundo que puedan contactar con nosotros. Hay veces que depende de lo que nosotros llamamos la propagación. La propagación en la atmósfera, según las nubes y el tiempo atmosférico, contribuyen o no, y hay veces que llegamos más lejos, por llamarlo de alguna forma, y hay veces que no llegamos tan lejos. Pero bueno, esa en parte también es otra actividad pendiente que tenemos en mente.
Carlos, normalmente cuando hablo con radioaficionados o con diexistas, sois unos apasionados también de lo que es el aparato de la radio. ¿Cuántas radios tienes?
Bueno, vamos a ver. La radioafición ha cambiado mucho en estos tiempos. Cuando yo te comentaba con 9 o 10 años, sí, el radioaficionado de antaño se construía sus propios aparatos. Porque entonces comprar un aparato ya de marca valía un dinero, y evidentemente el que no podía o no tenía dinero, pues difícilmente lo tenía. Entonces había que construirse los aparatos. Aquí hay dos cosas. El tema de la construcción de los aparatos, bien, porque no tuviera dinero, pero también había una cosa muy importante, que era saber lo que tú estabas haciendo, tener conocimiento de lo que tú te tenías entre manos, y de los componentes que tú estabas teniendo para construirte. Y una vez que tenías construido el aparato, saber el funcionamiento del aparato, de todos los componentes que llevaba ese aparato, las lámparas, condensadores, resistencias, todo en general. Porque claro, tú llegas a una tienda y compras el aparato ya fabricado, y tú sí tienes conocimiento, pero la satisfacción que uno tenía en aquella época, y que sigue teniendo todavía, yo hablo por mí, es de construir tú un aparato y que salga funcionando, salga al aire, que te estén escuchando, y tú digas, bueno, pues esto lo he hecho yo, no lo he comprado. Esta es mi satisfacción. Hoy la tecnología avanza muchísimo, está Internet, están los ordenadores, en fin, para gustos colores, como se suele decir.
¿Y cómo ves, Carlos, la relación de la radioafición con la gente joven? Porque tú comentabas eso, que te picó el gusanillo muy temprano, que eras muy chiquitín. ¿Ves que eso sigue pasando, que la gente joven o muy joven se acerca a este mundo?
Ha cambiado mucho, porque la telefonía móvil y el Internet ha quitado muchísimo. Muchísimo, porque hoy la gente quiere llegar, darle al botón y que salga todo funcionando. Entonces, antiguamente tú ponías un aparato, como eran de lámpara, tenías que esperar un ratito que se encendiera, había que hacer unas maniobras antes de salir al aire. Hoy no, hoy le das al botón, ¡pum!, y de momento
y ya lo tienes todo, sí.
Exactamente. Entonces pierde, para mí concretamente, pierde su aliciente. Lo tendrá, no lo discuto, pero para mí pierde su aliciente. Y el conocimiento, como ya te he dicho anteriormente, de que tú antes construías un aparato y tú sabías lo que te tenías entre manos. Hoy le das al botón y como no hayas estudiado un poco de electrónica y electricidad y sepas lo que estás haciendo, pues no tiene el mismo aliciente. No, yo no lo veo igual. Sí. Es mi opinión personal. Ojo. Claro. Ya digo que la telefonía e Internet ha quitado muchísimo, muchísimo. De vez en cuando sí, alguno se acerca, pide información, pero son bastante menos, ha decaído bastante, bastante.
Y si alguien que nos está escuchando quiere hacerse radioaficionado, hay que comentarle que hay que sacarse unas licencias, ¿no? Cuéntanos.
Mira, vamos a ver. Para tú sacarte, antes ya las licencias prácticamente las han unificado. Antes había tres tipos de licencias. Por ponerte un ejemplo, como los carnés de conducir. Uh-huh. Depende del vehículo que tú vayas a conducir, necesitas un carnet o necesitas otro. Antes había tres tipos de licencias, la C, la B y la A. ¿Sí? Ya hoy prácticamente con una sola licencia puedes salir por cualquier lado. Entonces, la prueba, llamémosle de alguna forma, son tres pruebas. Antes había cuatro, pero ya la cuarta prueba la quitaron, que era la emisión y recepción de señales telegráficas. La telegrafía o Charlie Wiki, que nosotros le llamamos. Eso ya pasó a la historia. Entonces, ahora las tres pruebas son normativas, porque para hablar por radio, pues igual que para conducir, hay una señal de tráfico para hablar en la radio, uh-huh. Está el código Q, que se llama, ¿eh? Esa es una prueba. Tú tienes que saber, tener conocimiento de la normativa para hablar por radio. Otra prueba es conocimiento y manejo de estaciones radioeléctricas. Tú tienes que saber lo que tienes en las manos, que es un equipo, cómo funciona y demás. Y después, también conocimiento de electricidad y radioelectricidad, que es lo que yo te comentaba al principio de cuando tú te construías un aparato, tú sabías lo que estabas haciendo. Tenías conocimiento de lo que te estabas construyendo, ¿eh? A través de resistencia, condensadores, transistores o circuitos integrados o válvulas, ¿eh? Entonces, esas son las tres pruebas que te exigen hoy para examinarte. Una vez que tú te examinas, ¿eh? Pues son unos exámenes tipo test. Pues prácticamente sobre la marcha te dan el resultado y después te dan la licencia. La licencia que hoy en día ya prácticamente la tengo, las han unificado y son todas las mismas. Antes, por ejemplo, la licencia de tipo B era para salir en una frecuencia que nosotros le llamamos en 2 metros, que es de 144 a 146 MHz. Después estaba la licencia de Ecocharlie, que era una licencia de novicio, como el carnet de conducir cuando te dan la L.
Sí.
Por ponerte un ejemplo, la licencia de Ecocharlie era novicio, tú tenías que estar un año, valga la redundancia también,
sí,
con esa licencia. Tú después ibas a telecomunicaciones, presentabas tu libro de registro, que tú tenías que hacer una serie de comunicados en el año, ¿eh? Tú presentabas ese libro de registro, allí había una persona que te verificaba en los contactos, y después te podías presentar al EcoAlfa. El EcoAlfa ya es una licencia que con el que tiene todos los carnes de conducir, por ponerte un ejemplo. Ya tú podías salir por todas las frecuencias habida y por haber hasta hoy. Mañana, si hay un espectro radioeléctrico más amplio, pues lo mismo sacan una ley o otra historia. ¿Verdad?
Claro, lo mismo hay que sacarse otra licencia, ¿no?
Exactamente. Hoy en día, prácticamente, ya te digo, no hay licencia de novicio ni de cobrado, sino tú te sacas, tú te examinas y ya con esa licencia puedes salir por todas las.
Claro. Y ya para terminar, Carlos, ¿cómo animarías a la gente a que se acercase a conoceros o a la afición de la radio?
Escuchar. Siempre, quiera que no, tú tienes algún conocido o hoy con las facilidades que hay a través de Internet, y en YouTube también, valga la redundancia, que también es importante, eso ayuda en el sentido de que alguien que desconoce algo, porque tú antes, como el Internet no existía, tú te tenías que poner, oye, a ver si conocéis a alguien, que era el boca a boca, pero hoy tú en el Google, por ejemplo, en YouTube, pones, ¿cómo hacerte radioaficionado? Por ponerte un ejemplo.
Uh-huh.
Y ahí te salen infinidad de páginas y muchísima información, y ya a través de ahí pues te puedes poner en contacto con varios radioaficionados, y te puede, el boca a boca, como estamos haciendo ahora mismo, y ya te pueden pasar información. Ya tú vas a casa a un radioaficionado, te enciende un equipo, ves cómo hace un comunicado, bien en habla hispana, o bien si te defiendes un poquito en inglés, o bien si te gusta la telegrafía, en fin, ya el campo es muy extenso, ya te vas abriendo camino, conforme tú vas descubriendo las cosas, tú vas viendo si te va gustando o no te va gustando, ¿eh?
Claro, pues nada, desde aquí, desde Amigos de la Onda Corta, como siempre, animamos a descubrir este mundo de radioafición, de radioaficionados, y muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos García, presidente de URE Dos Hermanas, ha sido un placer.
Sí, Coral, a mí me gustaría, si me lo permiten, mandar un mensaje un tanto especial.
Claro.
Para dos personas que de alguna forma fueron también compañeros de ustedes de Radio Nacional de España y de Radio Televisión Española, que fallecieron, y bueno, pues un saludo muy especial Paraco Alfa 7NB Manuel Bermúdez Raimundo y para Eco Alfa 7 Kilo Francia Juan Ruiz de la Torre. Los dos, de alguna forma, fueron compañeros nuestros de la radio y también de ustedes, de Radio Nacional de España y Radio Televisión Española. Un fuerte saludo para ellos, para el cielo.
Gracias.
A ti, Corral.
Ahora informe de marzo de Paco Rubio, presidente de honor de la Asociación de X de Barcelona.
Mundo Digital, marzo 2024. Aquí está la edición de marzo 2024 de Mundo Digital, como siempre en Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. La BBC anuncia nuevas estaciones de radio digitales. Ha anunciado que lanzará 4 nuevas estaciones de música digital centradas en géneros para brindar más opciones a aquellos que actualmente no reciben servicios de la corporación. Las estaciones que se lanzarán en la radio digital DAB Plus serán extensiones de Radio 1, Radio 2 y Radio 3 y utilizarán material de archivo, algunos encargos nuevos y una pequeña cantidad de contenido nuevo en vivo. Hay 2 propuestas de extensiones en Radio 1, una de las cuales se centra en una amplia gama de música de las décadas de 2000 y 2010, y la otra forma una versión ampliada de la transmisión existente en BBC Sounds Radio 1 Dance. La BBC dijo que Radio 1 Dance en DAB Plus mostrará música electrónica y tendencias de baile de todo el Reino Unido y del mundo, e incluirá música nueva y mezclas exclusivas de DJs. La estación también proporcionará contexto sobre eventos en vivo como el Dance Weekend de Radio 1 Ibiza y otros eventos de terceros. Una extensión de Radio 2 ofrecerá a los oyentes música pop nostálgica seleccionada de las décadas de 1950, 60 y 70. Una nueva extensión para Radio 3 presentará una amplia gama de música clásica, tanto antigua como nueva, con música en vivo y especialmente grabada durante toda la semana. La BBC dijo que las extensiones propuestas son una forma rentable de llegar a audiencias en DAB+, donde la escucha crece a medida que la gente deja la FM. DAB+ en España. Radio Nacional de España anunció el pasado día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, que iniciaba sus emisiones en DAB+ para Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia y Bilbao. En principio solo para RN, Radio 1, Radio 3 y Radio 5 Todo Noticias. En los próximos meses se irán añadiendo más ciudades españolas. En paralelo, el Gobierno de Navarra ha concedido sus primeras 19 emisoras DAB de cobertura local, en las que la cadena SER, que había concurrido a 4, ha decidido renunciar a ellas. Los concesionarios del correspondiente título de DAB Plus local disponen de 6 meses para iniciar sus emisiones. Y en Palma de Mallorca, a finales de febrero, han comenzado a emitir en DAB Plus 2 emisoras de habla alemana, como Insel Radio y Sunsense Radio. Planes de DRM, Radio Digital, de la República de Shaja en Rusia. La República de Shaka, Yakutia, reabrirá el legendario centro de radio número 1 para que la gente de todos los rincones de la vasta Yakutia pueda beneficiarse de comunicaciones por radio fiables y de alta calidad. Hace 3 años, la empresa unitaria estatal Centro Técnico de Radiodifusión y Televisión de la República de Shaja, Yakutia, se transformó en una sociedad anónima Arctic Telecom. Además del desarrollo de la fibra óptica y la banda ancha, el programa también incluyó el trabajo en el diseño e implementación de una red de radiodifusión digital de alta potencia según el estándar DRM, con una cobertura del 100% de todo el territorio de la República de Shaja. El antiguo centro de radio número 1 está ubicado en Shirdarak, cerca de Tulagino y la capital Yakutsk. Fue construido en 1966. Transmite en ondas largas, 171 kHz, con 150 kW Radio Rusia, y también hay 5 transmisores de onda media y 6 transmisores de onda corta con potencias de 5, 100 y 250 kW. La radio digital en el Reino Unido. En el Reino Unido, la escucha de radio se mantiene firme en 49,5 millones de personas, lo que representa el 88% de la población adulta, según los últimos resultados del cuarto trimestre de 2023. La radio comercial representa ahora el 54,8% de toda la escucha nacional, una proporción récord de escucha en comparación con la BBC, cuya participación cayó al 43,2%. La radio comercial tiene ahora 7,8 millones más de oyentes que la BBC, un aumento de 3 millones con respecto al cuarto trimestre de 2022. La radio británica se ha modernizado, pero la renovación tecnológica no solo ha venido acompañada de bits y nuevos dispositivos, sino también de nueva oferta, contenidos diferenciados de la vieja FM que han revitalizado el medio y lo han catapultado a una nueva era en la que no solo los viejos oyentes continúan apreciándola, sino que ha logrado incorporar a nuevos oyentes más jóvenes. Primer aparcamiento de varias plantas en Suiza con cobertura completa de Radio DAB Plus mediante repetidores. El aparcamiento de varias plantas Casino Palace se encuentra en un lugar destacado de Lucerna, en Suiza, directamente junto al lago, entre el casino y el Gran Hotel Mandarín Oriental. Para seguir siendo uno de los aparcamientos más innovadores de Suiza, la dirección del aparcamiento Casino Palace decidió ofrecer a los huéspedes un verdadero valor añadido con un sistema de audio de alta calidad y una amplia recepción de radio en DAB+. Mientras que la mayoría de los aparcamientos de la radio se silencia poco después de cruzar la barrera, los visitantes del aparcamiento del Casino Palace ahora pueden disfrutar de una recepción de DAB+, nítida y cristalina, hasta el último rincón de los 5 niveles del aparcamiento subterráneo. Gracias a los repetidores DAB, la recepción es perfecta. Y hasta aquí el mundo digital en Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. Más informaciones en adxb.org, adxb.org. Saludos de Paco Rubio, de la Asociación TX Barcelona.
Esta semana nuestra efeméride recuerda una fecha muy especial, el 15 de marzo de 1942, día en el que empezaron las emisiones de Radio Exterior de España. Radio Nacional comenzó sus emisiones en plena Guerra Civil Española en 1937. Poco después, en marzo del 42, terminada ya la guerra y con el régimen de Franco instalado en nuestro país, se oficializan las transmisiones al exterior de Radio Nacional.
La Vicesecretaría de Educación Popular ha organizado unas nuevas emisiones radiofónicas que inaugurará Radio Nacional de España el domingo 15 de Los Corrientes. Una de ellas para Europa de 7 a 8 de la tarde y otra para América de 1 a 2 de la madrugada hora española. Estas emisiones se radiarán en onda corta de 30,42 metros, 9.860 kilohercios.
La base de estas transmisiones eran música y noticias y servían para dar una imagen amable de la dictadura. Además, eran unas emisiones fundamentales para la comunidad de españoles en el extranjero, que en estos años era muy numerosa. Aunque las emisiones en lenguas extranjeras se venían haciendo desde el principio, a partir de 1944, a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, adquieren más peso como herramientas propagandísticas, especialmente las emisiones en inglés y francés. El 20 de julio de 1971, Radio Exterior da un paso gigante. Entra en servicio el complejo de onda corta de Noblejas y aumenta la potencia de las emisiones, lo que nos permite llegar a todos los rincones del planeta. Así lo inauguraba el director Francisco Franco.
Desde hoy se escucharán a más distancia todavía, con mayor fuerza y en mayor proximidad cordial, nuestras noticias, realizaciones, afanes y esperanzas de cada día. Envío a todos mis mejores votos y saludos. Lo hago en la seguridad de haber podido lograr un nuevo paso.
En 1975, con la muerte de Franco, todo cambia y el tono paternalista y sensiblero de los años anteriores desaparece. 3 años después, en el 78, cambiamos de nombre. Las emisiones de onda corta para el exterior desaparecen y pasamos a ser Radio Exterior de España. En el nuevo milenio, en el año 2005, marca otro punto de inflexión. Se lanza el portal de Internet y se multiplican las posibilidades. Desde 2010, Radio Exterior tiene su propia web y se pueden escuchar desde cualquier dispositivo electrónico, aunque la onda corta se mantiene para llevar la información y el entretenimiento a todas aquellas zonas en las que el uso de Internet aún no está extendido, manteniendo así a la radio como medio más democrático. Y vamos terminando el espacio de hoy. Les recordamos que tienen todos nuestros programas disponibles en la web de Radio Exterior de España en el apartado Amigos de la Onda Corta. Hoy nos despedimos con Bruce Springsteen y su canción Radio Nowhere y nosotros volvemos la semana que viene cuando pongamos en antena otra edición de Amigos de la Onda Corta.